Te damos por esta noche y por este día que tú nos has dado. Y ahora pedimos que tú, Señor, bendigas estos momentos de estudio de tu palabra. Que podamos nosotros, Señor, entender estas cosas y cómo van a ser los principios de los dolores, como tu palabra lo describe. Y, Señor, pedimos que abres nuestro entendimiento para entender estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Hemos estado estudiando en los últimos 15 días acerca de lo que Juan vio después de que mandó las cartas a las siete iglesias de parte del Señor, las siete iglesias de Asia Menor. Y en capítulo 4 vimos que Juan vio un escenario celestial en lo cual él fue arrebatado o llevado en espíritu al cielo para ver las cosas que ahí se presentaron delante de él. Ahí vio un trono. Ahí vio a 24 ancianos, como se puede apreciar aquí en esta foto, en sus tronos, los cuatro seres vivientes que, como hemos mencionado, corresponden en sus características a los cuatro evangelios. Y luego vimos en el capítulo 5, en el capítulo 4, vimos cómo reaccionaron los ancianos ante el trono del Señor, que quitaron sus coronas, se postraron delante de Dios, echaron sus coronas a sus pies y proclamaron que el Señor era digno. En el capítulo 5 ya vimos en el capítulo 5 el libro con siete sellos. Vimos que el escenario celestial continúa y hay otro enfoque ahora, porque el que está sentado sobre el trono tiene un libro, un rollo. En ese libro se encuentra siete sellos y están buscando al quien puede abrir esos sellos y descubrir lo que está dentro del libro o dentro del rollo. Vimos que el libro es identificado, es un libro de siete sellos. Hablamos de que este libro es diferente al libro de vida del Cordero, en lo cual están escritos los nombres de los salvos, porque eso ya es el libro del Cordero, y esto es un libro dado al Cordero para que él abre los sellos. Entonces, es un libro de siete sellos, es un libro llorado, porque estaban buscando y no encontraban a nadie digno de abrir ese libro. Luego que vimos que es un libro relacionado con el Cordero, que aparece en el capítulo 5 ya un Cordero como ya sacrificado, como ya inmolado, y es el único digno de abrir los sellos de ese rollo. Como nos hace recordar del capítulo 1, cuando encontramos la descripción del Señor, el Alfa, el Omega, el que es desde el principio y hasta el fin, y él está ahí listo y digno para abrirlo. En el capítulo 5 también descubrimos una gran multitud que está delante del trono y viendo esta cosa de toda lengua, linaje, lengua, pueblo y nación, que están adorando al Cordero, están proclamando que él es el digno de tomar el libro y de abrir los sellos. Luego vimos que la relación del libro y del Cordero con nosotros mismos, de que él es digno para siempre. En nuestras vidas el Señor es digno, y aunque, bueno, hermano, aunque en nuestro contexto estamos ya hablando de un tiempo futuro, cuando Juan vio estas cosas en el cielo, pero para nosotros desde ahora y para siempre él es digno, porque los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, él es el león de la tribu de Judá, Él es la raíz de David y Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ahora en el capítulo 6 vamos a ver los cuatro caballos que corresponden a los primeros cuatro sellos. El Cordero toma este rollo. Estos 7 años son conocidos como la tribulación. Desde el comienzo del capítulo 6 en adelante, estamos hablando de lo que es conocido como la tribulación. Versículo 1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Encontramos aquí que a partir de ese momento está comenzando lo que conocemos como la tribulación. También es conocido como el tiempo de la angustia de Jacob. En Jeremías capítulo 30, guarda su lugar en Apocalipsis 6, pero vamos a Jeremías capítulo 30 y el versículo 7. Jeremías 30, versículo 7. Dice: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Encontramos aquí que este tiempo de la tribulación, y si se acuerdan, se me olvidó poner el diagrama ahí otra vez, pero en el libro de Daniel, que ya hemos estudiado, Daniel tuvo una visión de 70 semanas y estaba dividido en 7 semanas y luego 62 semanas y luego una semana. Y hemos estudiado que ya esos primeros 69 semanas se han cumplido hasta la venida del Mesías. Y según los teólogos, según los cálculos, el día que el Señor Jesucristo entró en la entrada triunfal en Jerusalén, que eso fue hasta el día de cumplir los 69 semanas o 69 semanas de años de Daniel, y que quedó una semana. Y a partir del rechazo de Israel de su Mesías, comenzó un periodo parentético en lo cual nosotros ya lo llamamos hoy en día como la era de la iglesia, la era de la gracia, que como ya hemos visto también a través de toda la historia, Cristo y Dios ha trabajado basado en gracia hacia los hombres. Pero hablando de la era de la iglesia, la era de la gracia, y todavía queda una semana de los 70 semanas, y eso se llama la septuagésima semana, profundo eso, ¿verdad? Pero esa septuagésima semana es 7 años, un periodo de 7 años en lo cual Dios va a tratar de nuevo directamente con Israel. Y su enfoque, aunque van a haber gentiles salvos durante ese periodo, van a haber otras personas que reconozcan a Cristo como su Mesías, como el Salvador, pero durante ese tiempo es cuando el enfoque de Dios, del programa de Dios, regresa a tratar directamente con la nación de Israel. Y por eso es llamado el tiempo de la angustia para Jacob. ¿Se acuerda cuando estudiamos en Daniel que los 70 años que ellos estuvieron en cautiverio correspondía a los años que ellos habían desobedecido a la palabra de Dios, y el Señor estaba dejando 70 años para que la tierra prometida se descansara? Entonces, ya hablando de estos 7 años, el Señor va a derramar sobre Israel ciertos juicios. Ahora, necesitamos entender, hermanos, la diferencia entre juicio e ira. Un juicio es algo que es pasado, que es justificado, es algo que es como un castigo por lo que han hecho. La ira de Dios es algo derramado que es, por decirlo así, una disciplina concentrada, una purificación y Durante el tiempo de la tribulación se trata de los juicios de Dios, pero también llega un momento en lo cual ya no habla de juicios, sino ya habla de la ira de Dios. Dios tratará directamente de nuevo con Israel, como referencia a su rechazo de Mesías. La razón por la cual existe ese tiempo parentético es porque Israel rechazó al Mesías. Y como hemos estudiado también en el libro de Romanos, la razón por la cual nosotros tenemos el Evangelio como gentiles es para provocar celos en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Los que vuelven a Cristo serán salvos para entrar en su glorioso reino, y los demás serán destruidos. Hablando de la nación de Israel, durante este periodo Dios está, por decirlo así, purificando, está juzgando al pueblo de Israel. Todavía muchos lo van a rechazar, pero hay un grupo grande que sí van a recibir a Cristo como su Salvador y como su Mesías, y por lo tanto van a ser los que entran luego en el reino milenial. Muchos judíos regresarán a la tierra de Israel, pero todavía siendo incrédulos. El hecho de que son, como otra vez, es muy interesante cómo el libro de Romanos y nuestros estudios de Apocalipsis van coordinando. Porque hemos estudiado, incluso esta semana pasada y la semana antepasada, hemos estudiado en cuanto a cómo Dios eligió al pueblo de Israel como su pueblo escogido. Y luego cómo en el capítulo 10 de Romanos, cómo el deseo de Pablo es todavía para la salvación, y el deseo de Dios también a propósito, es para la salvación de Israel, pero que todavía muchos siguen rechazándolo. Vamos a Ezequiel 37. Ezequiel 37. Muchos del pueblo de Israel van a regresar a su tierra. De hecho, ya ha comenzado eso. Desde antes de la Segunda Guerra Mundial, según algunos, desde los años 1800, comenzó poco a poco el asunto, pero ya en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, Israel fue reconocido como un estado, como una tierra otra vez. Y todavía sigue llegando. Hace unos meses yo vi un programa en la tele acerca de judíos rusos que estaban regresando a Israel, y cómo ellos habían dejado sus prácticas como médicos, habían dejado su negocio como abogados, habían dejado cualquier negocio que habían tenido y prósperos en Rusia para regresar a Israel a comenzar desde cero. ¿Por qué? Porque es su pueblo, es su tierra. Muchos han regresado y muchos regresarán todavía en el futuro para ir a la tierra prometida, a Israel, pero todavía siendo incrédulos. Mire Ezequiel 37, versículo 8, dice: y miré y he aquí tendones sobre ellos. Para tener el contexto, hermanos, si usted lea comenzando el versículo 1, el Señor está presentando a Ezequiel una visión de un valle de huesos que representa la nación de Israel. Y de esos huesos secos y tirados comienzan a formarse de nuevo. Y por eso en el versículo 7 dice: profeticé pues, versículo 8, perdón. No, es el 8 que quiero. Y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero mire lo que dice: pero no había en ellos espíritu. Comienza a formarse de nuevo, como si fuera un hombre otra vez, pero sin espíritu. Y esto habla de cómo los judíos de todos lados comienzan a reunirse de nuevo en su tierra para formarse lo que es Israel, pero todavía no tiene espíritu, no han aceptado a Cristo como su Salvador, como su Mesías. Israel entrará en un pacto de paz con el poder mundial, o sea, el anticristo, garantizándoles libertad religiosa o de religión. Vamos a Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Dice, y por otra semana, esto está hablando de la 70ª semana de Daniel, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, está hablando aquí de que van a haber un pacto de paz en lo cual Israel va a ser garantizado su libertad para poder adorar a Dios como quieren, y eso incluye la reconstrucción del templo, eso incluye el regreso de los sacrificios. Eso, hermanos, es algo realmente asombroso, porque si usted ha leído y conoce la historia del Antiguo Testamento y qué tan sangriente era la religión de los judíos por la matanza de tantos animales, corderos, becerros y otros animales de sacrificio, ¿qué van a hacer los de los derechos humanos, los que defienden los derechos de los animales hoy en día? Van a estar en armas, por decirlo así, pero Israel va a tener libertad para poder hacer eso. La primera mitad de ese pacto, por 3 años y medio, serán tranquilos, en mucho sentido. Pero luego comenzará lo que es conocido como la gran tribulación. Los 7 años en su totalidad son conocidos como la tribulación, pero específicamente los 3 años y medios posteriores son conocidos como la gran tribulación, un periodo de 3 años y medio de sufrimiento como el mundo jamás ha conocido ni conocerá. Vamos a Mateo 24, 21. Mateo 24, 21. La Biblia dice, porque habrá entonces gran tribulación. Por eso los teólogos lo llaman la gran tribulación, porque la Biblia misma lo llama así. Ah, entonces, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si usted ha leído el libro de Apocalipsis, hermanos, es tremendo. Es más que tremendo. No podemos imaginar cómo va a ser, y la Biblia aún lo dice. El Cordero, el Señor Jesucristo, ahora está listo en Apocalipsis capítulo 6, ahora está listo para abrir los 7 sellos del libro que estaban en la mano de Dios. Él toma, el Cordero toma el libro que tiene los 7 sellos y está listo para abrirlo. Pero antes de eso, uno de los seres vivientes anima a Juan a acercarse y mirar lo que sale del libro cuando los sellos son abiertos. En el capítulo 6, versículo 1 dice, y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira, ven y mira. Se acuerda que en este momento Juan todavía está en el cielo. Está en el Espíritu, viendo desde el cielo, ya ha visto el trono, ya ha visto los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, y ahora está mirando a lo que está por suceder en la tierra desde una perspectiva celestial. El primer sello es abierto. Aquí tenemos una foto de un libro de 7 sellos, y el primero es abierto, y sale, versículo 2, dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí encontramos en este versículo que la Biblia describe al primer sello como una situación en la cual sale un caballo blanco con un jinete. En este jinete hay algunas características. Tiene un arco, es dado una corona y también sale venciendo y para vencer. Estas son las tres características de este jinete y de este caballo. Ahora, aunque vamos a ver ahorita en cuanto a lo que es el jinete aquí, el enfoque de estos primeros cuatro sellos que vamos a ver en esta noche, los cuatro caballos, no es en sí el jinete, sino las características del cuadro en su totalidad. Pero tomando en cuenta el jinete, especialmente en este primer jinete que sale en caballo blanco, algunos han pensado que puede ser el Señor Jesucristo, porque en Apocalipsis capítulo 19, vamos ahí, vamos a adelantarnos un poquito, para ver lo que dice la Biblia en cuanto al Señor Jesucristo cuando Él regresa al final de la tribulación. Comenzando en el versículo 11 del Apocalipsis 19, dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Juan 1, 1 al 3, si quiere poner referencia ahí. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, no hay una descripción más clara en cuanto a quién es este que está sentado sobre el caballo blanco en Apocalipsis 19. Lo llama Fiel y Verdadero. Lo llama el Verbo de Dios, lo llama Rey de Reyes y Señor de Señores, habla de su vestido que es teñido con sangre. Todo es una descripción finísima de lo que es el Señor Jesucristo. Sin embargo, regresando a Apocalipsis capítulo 6, no tenemos tal descripción. Solo tenemos la descripción de uno que viene montado en caballo blanco. Ahora, para entender esto un poco mejor, hermanos, es importante recordar que Satanás es un falsificador. Él quiere poner la pantalla, él quiere hacernos la trampa de creer que lo que él está presentando es algo de Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que realmente lo correcto es de adorar al Dios verdadero. Y Dios ha puesto en el corazón de cada ser humano ese vacío que solamente él mismo puede llenar, es de adorar al Dios verdadero. Las personas que están metidas en religiones paganas, aunque quizá no han entendido la verdad y todo eso, ellos en su corazón de corazones piensan que están haciendo lo correcto. Si no, ¿por qué lo harían? Mejor ser un ateo, si creen que adorar a ese Dios es falso. Entonces, ellos tienen la idea que están adorando al Dios verdadero, y precisamente porque Satanás les ha puesto el truco, les ha puesto la mentira, la falsificación. Y aquí, en este jinete, él está sobre un caballo blanco indicando paz. Sin embargo, es una paz que trae, es una paz falsa que va a traer, y no una paz verdadera. En Daniel capítulo 9, vamos a Daniel de regreso, vamos a estar haciendo varias referencias a Daniel, si quiere poner un separador o algo ahí, su dedo quizá, en Daniel. Vamos a estar viendo algunos versículos de aquí. En el versículo 27 que ya leímos, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, él viene, hace una paz, pero es una paz temporal. Parece ser una paz verdadera. Parece ser algo que sí va a durar, pero a la mitad de ese trato se rompe el pacto y entra en lo que es algo bien feo. El jinete tiene un arco, pero no tiene flechas. La Biblia lo describe como un jinete que tiene arco, pero no dice nada de flechas, indicando que el anticristo impondrá paz por medio de pactos y acuerdos y no de guerra. Él viene con cierta fuerza, pero su fuerza no tiene poder. Un buen arco, en los tiempos en los cuales no habían rifles y metralladoras y todo eso, uno viene con un arco, uno dice, este viene armado. ¿Pero qué es un arco sin flechas? Eso siempre en las películas del viejo oeste, siempre tenía yo, es como las películas de hoy en día, que una persona con una sola pistola anda disparando 23 veces. Sin recargar. Y en las películas del viejo este, ahí están los pieles rojos tirando flecha tras flecha tras flecha y solo tenían tres en su salvaje desde un comienzo. Entonces, milagros, ¿verdad? pero indicando que Satanás o el anticristo va a venir no haciendo guerra, sino que mostrando poder, pero sin hacer guerra. Regresamos a Daniel capítulo 9. Vamos a retroceder unos versículos y leer desde el versículo 24. Daniel 9, 24 al 27. La Biblia dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es otro nombre del Señor Jesucristo, el santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que al venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto de muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Interesante lo que dice el versículo 26, la última parte dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir va a destruir la ciudad y el santuario. ¿Qué pueblo destruyó la ciudad y el santuario en el año 70 después de Cristo? En 70, el año 70 después de Cristo, de nuestra era, entró el general Tito, de parte que era un general romano, que entró y destruyó, saqueó a Israel, destruyó a Jerusalén y derribó el templo y destruyó prácticamente a Jerusalén por muchos, muchos años. Entonces, el anticristo va a venir de ese pueblo, según esta descripción. No tendrá que atacar a nadie el anticristo, porque las demás naciones tendrán temor al poder del anticristo. Él va a tener un poder tan fuerte políticamente hablando y posiblemente militarmente hablando, que las otras naciones no van a resistir contra el anticristo. Algunos piensan que la batalla de Gog y Magog, descrito en Ezequiel 38 y 39, sucederá antes del comienzo de la tribulación. Yo estaba leyendo esto el día de hoy, algo que no había oído en otra parte, pero estas personas estaban diciendo que, para que haya paz en Israel, para que Israel pueda reconstruir el templo y adorar a Dios en el templo, en el monte Moría, que está en medio de Jerusalén, donde está el domo de la roca, los de Islam no van a permitir eso. Es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes. Y entonces ellos presentaban el argumento de que los aliados de Gog y Magog, que es la parte norte de Rusia, y los países árabes, que van a tratar de alguna forma de venir contra Israel. Irán ya está diciendo, el presidente de Irán está diciendo, mire, es tiempo de aniquilar a Israel. De aquí a cierto tiempo ya no va a haber Israel. Y eso es, si eso sucediera, y de alguna forma, de la intervención de Dios, Gog y Magog, que representa al pueblo norte, que es Rusia, y a los países árabes, si ellos son quizá no aniquilados, pero por lo menos eliminados de la fuerza que pueda tener influencia en ese entonces, entonces Israel tendrá facilidad de reconstruir el templo y todo eso. No sé, yo es interesante ese pensamiento. Esto eliminará, como acaba de decir, a Rusia y las naciones islámicas, dando paso a la paz en Israel y la reconstrucción del templo en Jerusalén. Que algunas cosas son no son difíciles de creer, porque la Biblia lo dice y nosotros por fe creemos lo que la palabra de Dios dice, pero son a veces difíciles de ver cómo pueden suceder, tomando en cuenta el poder y qué tan radical es algunas ramas los musulmanes de Islam. La corona que tiene en su cabeza es la corona de victoria. Cuando dice corona aquí, utiliza la palabra Stephanus en el griego, que se habla de una corona de victoria. Y dice que la corona le es dada. No es que viene ya con la corona, sino que si es que viene con la corona, es una corona que le fue dada. No uno que él siempre ha tenido. Es uno que le fue dado. Dios es el que permite que este llegue a ser el líder mundial, si es el anticristo. Y creemos que es el anticristo. Y Dios es el que le da, que permite que eso suceda, pero como hemos visto, Satanás, a través del mundo secular político, es el que le da el poder al anticristo para llevar a cabo su plan satánico. Entonces, el reinado que tiene es uno que le ha sido otorgado por Satanás y permitido por Dios para llevar a cabo estos planes. Entonces, esto es el primer caballo y el primer sello, que es el caballo blanco y el jinete que viene sobre él. Luego viene el segundo jinete, que es en versículos 3 y 4. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dada poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Encontramos aquí que otra vez, hermanos, sabemos que estos son representados más por el caballo que por el jinete, porque primero menciona el caballo. No dice el jinete y está montado sobre tal caballo, sino que dice el caballo bermejo y luego dice el que está montado sobre él. Entonces, la referencia es más al caballo mismo que al jinete que está encima. Y es de bermejo, que es un color rojo fuego. Es un color que tiene mucho simbolismo en lo que estamos viendo que representa este caballo. Él viene y él quita la paz de la tierra. Con este caballo comienzan las personas a matarse los unos a los otros. Y la Biblia dice que les ha dado una gran espada. Este jinete y caballo representan la guerra, representan muchas cosas, porque en primer lugar el color del caballo no solamente representa rojo fuego, sino también puede representar la sangre, hablando de la guerra. Vamos a Mateo 24, versículo 7. Mateo 24 y el versículo 7. Dice, porque se levantará, si usted lea el contexto, desde el principio de este capítulo, los discípulos en el capítulo, en el versículo 3, están preguntando al Señor Jesucristo en cuanto a señales, en cuanto a su venida y del fin del siglo. Y entonces en el versículo 4 en adelante comienza a describir lo que va a ser el tiempo de la tribulación. Y versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero aquí está hablando, lo que queremos ver es que está hablando de nación contra nación y reino contra reino. Este jinete, este caballo y este jinete tendrá poder para causar una guerra mundial, una guerra en la cual las naciones van uno contra el otro. Y con todo eso, hermanos, gracias a Dios que a algunos de ustedes, con excepción de algunos de ustedes, aquí en la capital, aunque sí hubo ciertas cosas en cuanto a la guerra, yo recuerdo cuando venimos en 91, eran los años finales de la guerra, y se había calmado mucho aquí en la capital, pero todavía había bombas en la zona 10 y cosas así. Pero muy pocos de nosotros hemos tenido que escondernos de alguien disparándonos, de cosas, de vivir en medio de un lugar donde a cada día nuestra vida está en riesgo. Sin embargo, en una situación así, cuando nación se levanta contra nación y reino contra reino, todavía la Biblia lo describe en Mateo 28, después de todas estas cosas, dice en versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Eso nada más es el comienzo, hermano. Eso es como una mujer que está por dar a luz. Y comienzan las contracciones, ¿verdad? Comienzan los dolores de parto. Y los primeros, yo me acuerdo con nuestro primer hijo, que cuando comenzaron, están las contracciones Braxton Hicks, que son como dolores de parto falsos, que nada más son en preparación para el nacimiento. Y la Biblia dice, estos nada más son los dolores Braxton Hicks. Eso solamente es el comienzo, porque va a poner mucho peor. El color del caballo es bermejo o rojizo o rojo fuego. Vamos a ver dos referencias en cuanto a este color que aparecen también en el resto de Apocalipsis. En Apocalipsis 12, versículo 3, hablando del dragón que viene contra la mujer en capítulo 12, y vamos a estudiar eso más adelante, pero versículo 3 dice, y también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Hay un gran dragón rojo, escarlata. Vamos también a Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, y el versículo 3, dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 7 cuernos. Entonces, ese color rojo está ligado, está eslabonado con lo que es el dragón, que es Satanás mismo en el libro de Apocalipsis. Luego dice que se matasen unos a otros, les da el poder para que matasen los unos a los otros. Esto habla de masacres violentos que van a ser muy comunes en aquel entonces. En Irak, en la guerra que está sucediendo en Irak, también en la guerra que sucedió aquí en Guatemala, han habido casos en los cuales hasta han llevado a personas a juicio porque han entrado y han masacrado a personas. Y en un tiempo de guerra muchas veces hay muchos muertos no justificados, entre comillas. En guerra siempre uno está pendiente de su propia vida y la vida de sus compañeros, pero siempre van a haber muerte de inocentes. Y en este tiempo de guerra, este tiempo de violencia, va a haber también masacres violentos que van a ser muy comunes. Y dice que tiene una gran espada. Habrá una espada pequeña, o habla de una espada pequeña. Si usted busca la palabra griega utilizada aquí, se trata de una espada pequeña en vez de uno grande que utilizaban a veces en la guerra. Hablaba de uno más pequeño, que es más ágil, más fácil de utilizar. Pero aquí dice una gran espada. No está hablando de una gran espada en su tamaño, sino una gran espada en su poder. Es una espada pequeña, es una espada ágil, es una espada para lucha personal, pero es una espada que tiene mucho poder. Vamos a Daniel capítulo 8, versículo 24. Daniel 8, 24. Dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Va a venir con un poder fuerte. No tiene que, mire, yo aquí en mi bolsa tengo una navaja. Esta navaja no es una espada grande, no es una espada ni aún. Es nada más una navaja, un cuchillo pequeño. Pero si yo estoy con muchas personas que me están atacando y yo tengo mi cuchillo sacado, yo puedo hacer mucho daño. Solo inténtelo. Yo voy a defenderme. ¿Ahora qué? No tiene que ser un arma grande para hacer mucho daño. Nada más tiene que ser alguien que sabe utilizar ese arma bien. Yo tengo un amigo que ya no trabaja en eso, pero antes era policía en los Estados Unidos. Y él me llevó a mostrar cómo él dispara con su arma y todo eso, pero también me mostró cómo puede utilizar su bastón que utilizan los policías. Está diseñado de cierta forma con un lugar para agarrarlo para que se pueda girar. Y mire, yo no quiero ir contra mi amigo con ese bastón. Él me mata con un solo golpe, porque él ha entrenado de cómo utilizar. Y uno no tiene que tener arma grande para hacer mucho daño si sabe utilizarlo. Y así va a ser el asunto del anticristo y de su fuerza cuando sale el jinete y el caballo rojo o bermejo. Luego viene el sello número 3 en Apocalipsis de nuevo. Apocalipsis capítulo 6. Aquí encontramos al caballo negro. Versículos 5 y 6. La Biblia dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí sale el jinete del caballo negro, y la única descripción que da de él es que tiene una balanza en la mano. Este negro en las escrituras representa el hambre. Hay varios lugares que podemos buscar, pero vamos a Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, capítulo 4. Lamentaciones 4, versículos 8 y 9. Lamentaciones 4, 8 y 9. Dice, oscuro más que la negrura de su aspecto. No, no me sale esa palabra, hermanos, perdón. negrura de su aspecto, no los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Mas dichosos fueron los muertos a espada por los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Aquí habla de negrura, de estar negro y de estar relacionado, como dice en el versículo 9, con los que murieron del hambre. Entonces, negro en la palabra de Dios está relacionado con el hambre. Por causa de la guerra hay hay una falta de alimentos. Cuando pasa esta guerra, incluyendo puede ser que durante el tiempo del caballo rojo o bermujo, que se explota una bomba nuclear. Hay mucha plática hoy en día de eso. Están tratando de ver cómo impiden que Irán llegue a tener poder nuclear. Ahorita salió esta semana que Siria, ahora piensan que Siria está buscando la manera de tener el poder nuclear para tener la bomba. India, Pakistán, Israel, todos ellos ya tienen esa capacidad. Los Estados Unidos y Rusia también. Gracias a Dios que parece que Corea del Norte ya está poco a poco saliendo de eso, por lo menos dando la pantalla. Pero si explotara una bomba nuclear, eso será como parte de esa guerra, puede ser que eso luego afecta la disponibilidad de alimentos no contaminados. Porque dependiendo de dónde lo explotan, ¿sabe usted que Israel es uno de los exportadores de frutas más prominentes en el mundo? Hay mucha fruta que es exportada de Israel. Entonces, hablando del área del Medio Oriente, hablando de lo que es el mundo bíblico, es muy fácil ver de que puede ser por eso, puede ser por otra cosa también. La Biblia no define por qué viene el hambre, pero sí habla de la escasez de comida que va a haber en aquel entonces. Porque aquí dice, la balanza que tiene en la mano representa la necesidad de racionar la comida. Cuando usted va al mercado, muchas veces tienen una balanza ahí, ¿verdad? Aunque sea muy, muy chafa y con pesos pegados abajo y no sé qué. Pero, ¿qué? Para balancear la comida, para medir la comida según el peso. Mire lo que dice en nuestro texto en Apocalipsis 6, el versículo 6. Aquí tenemos, perdón hermano, aquí tenemos lo que es la balanza que tiene en su mano. Versículo 6 dice, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí está hablando, lo que está diciendo, el denario era la medida, por decirlo así, de lo que un trabajador podía ganar por día. Eso sería el salario mínimo para el trabajador en el campo hoy en día. Su choca, como dicen aquí, ¿verdad? Así dicen, ¿verdad? Su choca, eso pensé. Su choca del día, ¿verdad? Y está hablando, cuando habla de 2 libras de trigo, eso era aproximadamente lo que era requerido para alimentar a una sola persona en el día. 2 libras de trigo, ya procesado y hecho pan o qué sé yo. Entonces, eso es lo que era necesario. Y está diciendo, entonces, que va a requerir todo el trabajo de un día para tener comida para un día. No hablando de alquiler, de luz, de gasolina, de nada de eso, sino trabajar el trabajo de un día para poder pagar la comida de un día. Y luego dice, más adelante dice, 6 libras de cebada por un denario. Cebada es también un tipo de comida, pero con menos nutrición, menos capacidad, y prácticamente está diciendo, bueno, puedes tener más de la cebada, pero no tiene la misma, el mismo beneficio que el trigo. Y prácticamente lo que va a suceder en aquel entonces es que el trabajo de un día solo proveerá comida suficiente para sostener a una sola persona por ese día. Entonces, si usted tiene familia de 6 y trabaja todo un día, solo una persona come. Las cosas básicas mencionadas en la última parte de este versículo dice: pero no dañes el aceite ni el vino. Hay dos pensamientos en cuanto a esto. Uno es que las cosas básicas, el aceite y el vino, son protegidas, que no los dañes, porque son tan escasos en aquel entonces. Otro comentarista que leí decía que esto, el aceite y el vino, representaba a la gente más afluyente, diciendo que la gente con mucho dinero, con mucho poder, no van a tener tanto problema, pero la gente común y corriente van a estar trabajando todo el día solo para tener suficiente para comer uno mismo. De todas formas, hermanos, cuando sale en este sello con el caballo negro, va a haber un hambre general en la tierra, en lo cual va a ser muy difícil sobrevivir. Luego sale el cuarto caballo en el sello 4, en versículos 7 y 8. Dice: cuando abrí el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía un nombre, muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí encontramos que sale este jinete en caballo amarillo. Vamos a hablar de este color en un ratito, pero primero tiene el nombre muerte. Luego el Hades le sigue a este. Y al final tiene poder para matar a una cuarta parte de la tierra. La palabra amarillo aquí es la palabra griega cloros. De ahí tenemos aún la misma palabra cloro. Pero habla de un verde amarillo pálido. Y traté de asimilar ese color en el caballo un poquito. Era un color más amarillo y yo traté de ponerlo un poco más verde. Porque este es el mismo color que describe la descomposición de un cadáver. Cuando un cadáver está descomponiéndose, se pone feo, por decirlo así, para no entrar en descripción más gráfica, ¿verdad? La muerte aquí es se eslabona con lo que es el cuerpo. Cuando pensamos en la muerte, ¿pensamos qué? En el cuerpo. Fulano murió, su cuerpo ya no está funcionando. Pero dice que el Hades lo sigue, y el Hades está eslabonado con lo que es el alma. No está hablando solamente de la muerte del alma, está hablando también de una muerte espiritual que está siguiendo a las personas en aquel entonces. Este jinete es dado poder para quitar, de parte de Dios, es dado poder para quitar la vida de una cuarta parte de la población de la tierra. ¿Sabe cuánto de eso? Hoy en día es aproximadamente 1.7 mil millones de personas. Mi mente no lo capta, hermano. Es difícil de pensar en ese número. Yo no lo busqué, pero casi estoy seguro que eso representa aproximadamente, si no un poco más, de lo que son todas las Américas. América del Norte, América del Sur y Centroamérica. Aproximadamente esa cantidad de gente que van a morir cuando este cuarto sello es abierto. Después de la guerra y del hambre, la muerte vendrá por pestilencia y por las fieras de la tierra. Imagínense. Primero hay posiblemente una guerra nuclear. Siempre, yo recuerdo cuando yo estaba todavía en la escuela secundaria, hace 2 o 3 siglos, solo para ver si están despiertos. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela secundaria, de que en aquel entonces todavía estaba la Guerra Fría. En aquel entonces es cuando el presidente Reagan dijo al señor Gorbachev, ¡baje ese muro! Y todavía hubo mucha tensión en los años 70 y 80, de qué tal si un presidente empuja el botón rojo, ¿verdad? Y el otro alcanza a empujar su botón rojo, y ahí van las bombas nucleares, y habían escenarios de qué iba a pasar. De repente, hermanos, un día va a suceder algo parecido. Quizá no con Rusia y los Estados Unidos, o quizá con ellos. Quizá entre Irán y Irak y Israel y muchos otros. Pero después de eso, yo recuerdo cuando estaba como en sexto o séptimo grado, haber visto unas películas de Japón, de Hiroshima y Nagasaki, cuando bajaron las bombas nucleares en aquel entonces, al final de la Segunda Guerra Mundial, y la devastación que hubo. Imagínense que esto está sucediendo en una escala quizá más grande todavía. La contaminación, la muerte, cuando hay tanto muerte, luego lo que, porque no se puede sepultar a toda esa gente, entonces hay cadáveres por todos lados. Entra luego enfermedad por los mismos cadáveres. Luego entran las aves, entran animales que están también buscando comida. Y mire, el escenario es feo, hermanos. Y solo estamos en el cuarto sello. No hemos, ni hemos terminado los sellos, mucho menos las trompetas las copas. Y entonces, en aquel entonces, entra lo que habla en Mateo 24. Mateo 24. Hay unos versículos muy, muy interesantes en el versículo 21 y 22. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si algunos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, lo que va a estar sucediendo durante la tribulación, de alguna forma Dios va a poner un paro y decir, hasta aquí llega la cosa. Porque dice, si no fuera por eso, nadie sobreviviría ese tiempo. Nadie sería salvo. Y está hablando de salvo, no espiritualmente, sino salvo vivos. Porque el mundo se acabará, por decirlo así, en cuanto a vida humana. Pero dice más, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Como ya hemos hablado cuando mencionamos lo del rapto, la gran mayor parte de la escuela evangélica, por decirlo así, creen que el rapto va a ser antes de la tribulación, que los santos, los salvos de este día van a ser arrebatados antes de que comiencen todo esto. Si es así, entonces estos versículos está hablando, cuando dice los escogidos, está hablando de los que van a ser salvos todavía durante el tiempo de la tribulación. Si no es así, si entra alguno de los otros escenarios del rapto a mitad de la tribulación o al final o antes de la ira, como ya hemos examinado de todos esos, entonces está hablando de aún las personas salvas que van a estar en la tierra en aquel entonces, que Dios va a tener misericordia de ellos. Ahora, sin lugar a duda, esto incluye la porción, el remanente de Israel que van a ser salvos en aquel entonces, porque sí va a haber un número grande de israelitas que van a aceptar a Cristo como su Salvador y van a recibirlo realmente como su Mesías. Entonces, por lo menos está hablando de esas personas. Ahora, para poner todo esto en perspectiva, hermanos, aquí tenemos nuestro dibujo de los 3 años y medio de una paz falsa, el periodo de 7 años de toda la tribulación, y luego los últimos 3 años y medio, que es la gran tribulación. Es muy interesante porque yo he visto en varios diagramas, tomando en cuenta todo lo que está descrito en el libro de Apocalipsis y lo que representa a través de estos siete periodos. Sello número uno que hemos visto, el caballo blanco que sale, representa la paz falsa en cuanto a el trato que hace el anticristo con Israel y con las naciones a su alrededor. Casi todos que yo he visto, hermanos, ponen los primeros seis sellos, y nos falta dos para estudiar, que vamos a hacerlo la otra semana, primero Dios, pero ponen todos ellos en la primera parte. Pero yo estaba pensando, meditando sobre eso, y si el caballo bermejo o rojo representa la guerra, entonces no va a comenzar hasta la mitad de la tribulación, que ese sello es abierto. Porque va a haber una paz falsa en ese entonces. Y esto representa la rotura de esa paz. Ahora, como vamos a ver, y no vamos a tratar de explicarlo ahorita en esta noche, pero la Biblia en Apocalipsis habla de siete sellos, y con el séptimo sello comienzan siete trompetas, y con el séptimo trompeta comienza siete copas. No hay razón, nosotros como a veces pensamos en forma lineal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero no hay razón por la cual pensar que se tiene que acabar los siete sellos, bueno, en este caso sí, terminar los siete sellos antes de que comiencen las siete trompetas. Pero eso no quiere decir que cuando sello 1 se acaba, que comienza el sello 2. Y cuando el sello 2 se acaba, comienza el sello 3. Sino que nada más, algunos pueden continuar. Va a venir un tiempo de hambre. Esta guerra, cuando habla del caballo bermejo, puede estar hablando de una sola guerra que dure días. Han habido guerras de solo días, que son famosos. Pero puede ser una guerra que sucede en un entonces, o puede ser una serie de guerras que continúan. Pero a raíz de eso va a haber hambre después. Y cuando comienza el hambre, no quiere decir que va a haber hambre por 3 años y 10 días, y luego va a comenzar una muerte. No, cuando comienza hambre, ya comienza muerte. Entonces, no sé si me estoy explicando en cuanto a esto. Yo creo que entre sello 1 y sello 2, casi por la naturaleza de lo que representan los dos caballos, el blanco y el rojo, que tiene que haber un corte, una terminación del sello 1 de paz, para luego entrar la guerra. Pero los otros no quiere decir que tiene que venir 1 y luego 2 y luego 3, sino que puede haber traslape en esos otros sellos que vienen, y aún en cuanto a las trompetas y las copas. Y creo que hasta aquí llegamos el día de hoy. No sé si hay una pregunta. Sí. Hades es la palabra griega que representa el mundo, lo que nosotros llamaríamos el infierno. Se trata del lugar donde están los espíritus en tormenta en ese entonces. Más adelante voy a poner un diagrama aquí que nos ayuda a entender. Antes de que Cristo murió, el Hades estaba dividido en dos partes: el lugar de tormentos y el lugar llamado el paraíso. Pero cuando Cristo murió en la cruz, las personas en el paraíso, que eran los santos del Antiguo Testamento, fueron llevados al cielo ya, porque ya sus pecados habían sido pagados con la sangre de Cristo. Entonces, a partir de ese momento, solo siguió el lugar de tormentos, que es conocido como el Hades. Nosotros en lenguaje evangélica decimos el infierno más comúnmente hoy en día, pero el Hades representa el infierno. ¿Alguna otra pregunta? Los primeros cuatro sellos son algo relativamente fáciles de entender. El caballo blanco representa paz, el caballo rojo representa guerra, el caballo negro representa el hambre, y luego el caballo es una combinación de caballo y camello. El caballo amarillo representa luego lo que es entonces la muerte que viene después de eso. Muy bien, si no hay alguna
pregunta o comentario, vamos a tener una palabra de oración y luego continuamos con este estudio la próxima vez que estamos juntos. Vamos a orar esta noche. Hermano Alfonso, por favor, despídenos en oración.
Señor bendito, gracias Padre por ti. También cosas interesantes, Señor, por tu vida, Señor, de Dios. Gracias por esta enseñanza, Señor, y ha sido una enseñanza, Señor, muy, muy grande para nosotros. Señor Padre, que nos bendigas, que nos guardes, Señor, que esta semana sea una semana llena de paz, llena de tranquilidad. Y que nosotros donde estemos, Señor, y donde andemos, Padre bendito, nos leemos tu palabra, que también podamos leerla, podamos, Señor, analizarla. Y tú que estás con nosotros, Señor, que nos guardas en nuestros trabajos, en nuestras actividades, en este hermano de Dios, en todas nuestras actividades, en nuestras familias, Señor. Gracias porque estás permitido, Señor, estar conmigo acá en tu casa. Gracias, Señor, por él. Pido, Padre, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos y mis hermanas, que bendigas a cada Padre y que puedan disfrutar y enseñar a cada uno de nuestros hermanos que hacen su vida. Bendices a tu guarda, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos.